Si hoy te preguntara, ¿cuál ha sido uno de tus mayores logros en tu vida? ¿Tú podrías recordarlo en este momento? ¿O algún logro que tú hayas obtenido, algún éxito, por decirlo de otra manera? ¿Podrías presumir de tu matrimonio? O a lo mejor puede ser, no lo sé, que aprendiste a superar el vivir sola y sacaste adelante a tus hijos y a tus hijas sola. Y eso es un éxito también. Es un logro que quizá podrías tú comentar en este momento. A lo mejor había una materia que no podías pasar, como física, por ejemplo, o química, o matemáticas. Y reprobabas, hasta que un día pasaste el examen. Y todo eso que nosotros tenemos, fíjate que no es malo. Al contrario, Dios no está peleado con los éxitos que tú has logrado. Probablemente sea también un trabajo que tú querías. Y yo no sé en este momento si tú tienes algo que presumir en casa. A lo mejor sea un título universitario, un trofeo de fútbol, una medalla de alguna olimpiada donde fuiste. Y todos los éxitos Dios nos los da. Dios nos los permite. Seas creyente o no creyente, los vamos a obtener si nos esforzamos. ¿Estamos de acuerdo? O quizá aterrizándolo aquí a la iglesia, a lo mejor tú querías fungir en algún área y decías, no, para que yo esté ahí tengo que tener 4 años en la iglesia, bautizarme, raparme la cabeza, para poder levantarle un cable al guitarrista. O para poder dar clases a los niños. Pero Dios cumple los sueños y los anhelos. Y a lo mejor ahorita tú te acuerdas de cuando iniciaste, muchos años atrás, y puedes decir, lo logré. Estoy en el lugar donde yo quería estar. Tengo los hijos que yo quería tener. Tengo la esposa, tengo el esposo que yo quería tener. Tengo el carro que yo quería tener. Tengo la pantalla de 58 pulgadas, 4K que yo quería tener. Tengo el padre que yo quería tener. Tengo la mamá que yo quería tener. Déjame decirte lo siguiente y quiero que pongas atención. Y si quieres anotarlo, anótalo ahí en tu celular, anótalo en tu libreta. No podemos estancarnos, escucha bien, en lo que ya vivimos. Siempre hay más. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen esto? Siempre hay más. Porque la palabra nos dice que tú y yo iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Alguien cree esa palabra? No puedes estancarte en los logros que ya obtuviste en el pasado porque el Señor te dice hay más. Y yo quiero que hoy naveguemos un poco en estas aguas del éxito, en estas aguas de los logros, y quisiera leer contigo lo que dice Filipenses capítulo 3. Si tú traes Biblia, puedes abrirla. Si tú no lo traes, aquí te lo vamos a mostrar. Dice el versículo 4 de Filipenses 3, el contexto es este, Pablo está haciéndoles una carta a la iglesia de Filipenses, de los filipenses, de Filipo. Y les dice lo siguiente, aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Así que si alguien piensa que tiene razones para confiar en su raza o posición social, yo tendría más razones que cualquier otro. Me circuncidaron cuando tenía 8 días de nacido. Soy israelita y pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo y mis padres también fueron hebreos. La ley era muy importante para mí porque yo era fariseo. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía a la ley. Pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Pues no hay mejor conocimiento. Y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. No sé si a ti te ha pasado que a lo mejor estás en un círculo de amigos en un círculo familiar y están comentando algo que tú ya sabes, que tú ya viviste, que ya lo pasaste. Generalmente pasa con los papás, ¿verdad? ¿Qué me vas a contar tú a mí si yo ya fui y ya vine dos veces cuando tú apenas vas? ¿No? Y Pablo más o menos algo está diciendo ahí. Si alguien tiene algo de qué presumir, ese soy yo. Si alguien de los que están ahí en su iglesia se siente superior a todos ustedes, en conocimiento, en experiencia, en raza incluso, ese soy yo. Yo soy de un linaje especial, soy de la tribu de Benjamín. Yo no sé si tú más o menos has rastreado tu árbol genealógico. ¿De dónde viene tu apellido? Soy de los García. Data del año 1912, cuando la revolución, ¿no? Y tú puedes empezar a rascarle ahí a tu árbol genealógico, de dónde vienes, y a lo mejor te vas a sorprender. Pero Pablo está diciendo esto. A mí nadie me puede decir que es mejor, porque si vamos a sacar nuestras cartas, si vamos a sacar el currículum, yo tengo mucho que imprimir para traerse. Pregúntale al que está al lado de ti, ¿cuántas hojas tiene tu currículum? ¿Cuántos diplomas tienes? ¿No? Pero fíjate, Pablo, para los que no conocen un poco acerca de Pablo, fue un tipo que creció en Jerusalén. Desde niño fue educado en las leyes. Y en ese tiempo había un tipo picudo, que es un rabino, que se llamaba Gamaliel. Entonces Gamaliel era como el sensei de todos los fariseos en la sinagoga. Llegaba Gamaliel y todos querían aprender de Gamaliel. Todos querían sentarse a escuchar lo que él decía. Y Pablo se pegó a Gamaliel. Entonces Gamaliel educó a Pablo. Porque Pablo tenía la tirada de ser fariseo, de ser un tipo que tuviera un rango social y político y religioso en el ámbito judío para que lo respetaran, para que todo lo que él dijera se hiciera, ¿no? Algo más o menos como un cacique religioso. La gente pasaba y esos tipos tenían que agachar la cabeza o algo. Entonces Pablo, desde niño, esa era su tirada. Estudió a los pies de Gamaliel, llegó a ser fariseo, también lo fue, evangelizó a mucha gente, pero no con el cristianismo. Al contrario, él tenía un celo por la ley, que él decía, ¿sabes qué? Allá hay un tipo que está predicando acerca de Jesús, vamos a matarlo. Y entonces le obedecían. Algo así como el secretario de seguridad, ¿no? Entonces decía, allá, vamos a tenderle una redada. Y entonces mataron a Esteban a pedradas por culpa de Pablo. Tenía tanta influencia que si había un linchamiento como el que acaba de pasar en Huauchinango, no sé cuántos lo leyeron, no había culpables. Al contrario, se hizo lo que decía Pablo, y Pablo era un tipo que conocía la ley, y si él lo dijo, tenía que hacer. Tenía un buen linaje, tenía un buen cargo, tenía un buen puesto. Incluso ya después de convertirse al Evangelio, fundó muchísimas iglesias, no solamente en Jerusalén, sino lo mejor de esto es que tú y yo conocemos del Evangelio, quizá gracias a Pablo, porque Pablo se encargó de llevar el Evangelio afuera de los judíos, fuera de Israel. Le predicó en Roma, en Antioquía, en Atenas, mucha gente se convirtió. Sin embargo, él pone sus logros, él pone todo eso que él ya había obtenido antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, como basura. Todo lo que él obtuvo, él ya había aprendido algo. Y algo que nosotros también en esta tarde quizá deberíamos comenzar a analizar, si no lo hemos analizado. Todo lo que he obtenido, quizá tengo que ponerlo como una pérdida. Y esto no significa que agarres tus trofeos y los tires. Esto no significa que tus diplomas los quemes. O sea, yo recuerdo hace muchos años, cuando el tener trofeos era pecado. Hubo una época donde, yo me acuerdo, que convocaban a la iglesia y les decían, si tú tienes títulos, si tú tienes trofeos, tráiganlos y vamos a quemarlos. Y hacían una montaña de cosas que fueran vanidad, así le llamaban, y les prendían fuego. Peluches. El peluche del novio, ahí va. El Winnie Pooh. Y todo iba a la lumbre. Dile a la persona que está ahí al lado, no los vayas a quemar. Sin Dios, nuestros logros no valen nada. Escucha bien esto. Sin Dios, tus logros, todo lo que has obtenido, no vale nada. Porque te vas a morir. Porque vas a desaparecer de la tierra. Mucho después no se van a acordar. Pero los logros que obtienes con Dios, escucha bien esto, se vuelven poderosos. Porque estos tienen un propósito eterno. Estos van a durar incluso después de que tú mueras. Los logros cuando tú no tienes a Dios, escucha bien, van a desaparecer. Pero si tú pones tus logros delante de Dios, estos perdurarán por toda la eternidad. ¿Cuántos lo creen? Es por ello que para superar nuestros logros, hoy quiero compartirte rápidamente solamente 3 puntos. Dijera el pastor, ¿traes tiempo? No, no te creas. Punto número 1. Nuestras coronas son para Él. Nuestras coronas son para Él. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 9 y 11 lo siguiente. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Quisiera que leyéramos juntos esta última parte, ¿te parece? El versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando venimos a Visión Vida, también nos unimos a esas voces. Cuando estaba cantando, cuando estaba adorando a Dios, yo trataba de darle lo mejor a Él. Porque yo estoy seguro que por un momento el Señor voltea a ver a Visión Vida y dice, ah, caray, allá me están adorando con una canción diferente, con una canción nueva. Están brincando, aquel que no quería brincar, está brincando. A ver, porque cuando hacemos eso, lo único que estamos diciendo, Señor, tú eres digno. Cuando nosotros venimos a la iglesia, decimos, Señor, tú eres digno. Cuando tú ofrendas, cuando tú diezmas, cuando tú ayudas al prójimo, tú estás diciendo esto que dicen los 24 ancianos. Señor, tú eres digno. ¿Cuántos dicen después de mí, Señor, tú eres digno? Todo lo que hemos logrado, escucha bien, las bendiciones que has obtenido, las puertas que se están abriendo o que ya se abrieron o que apenas se van a abrir, todo lo que Dios te ha dado, todo lo que puedes recibir de Dios, le pertenece a Dios. Porque de Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es el poder. Y líneas arriba en este capítulo de Apocalipsis dice que de Dios es el reconocimiento. Las coronas en la Biblia tienen un significado especial. No sé cuántos han visto películas donde haya reyes con una corona, ¿sí? Pero bíblicamente, lo que el Señor nos está diciendo que significan las coronas en sus hijos y en sus hijas es autoridad y es honor. ¿Qué es? Autoridad y honor. Todos los que estamos aquí tenemos eso. ¿Ok? Quizá tú no te la creas en esta mujer y dices, ¿qué voy a tener yo autoridad si ni el perro me obedece? Le hablo y como si no le hablara. Las coronas, lo que has obtenido, lo que has logrado, es una tipología de autoridad y de honor que Dios te ha dado. al ser su hijo. Porque dice su palabra que ya no somos extranjeros, ya no somos extraños. Ahora nos ha dado ese nombre que es hijo de Dios, hija de Dios. Tú eres hija del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Yo no he visto un príncipe o una princesa sin una corona. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Amén. Tienes una corona. Pero todas esas coronas, déjame decirte, que tenemos que rendirlas al único digno. A veces nos queremos quedar con ese reconocimiento. A veces nos queremos acomodar el cuello y decir, fui yo. A mí se me ocurrió. Pero el Señor te dice, no te olvides que yo fui el que te dio la corona. No te olvides que mío es el reconocimiento. El salmista David lo dijo, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria. En otras palabras, tú tienes premios y galardones. Hay una palabra que a mí me hacía eco cuando yo estaba leyendo esto, y es algo que viene en el Salmo 103. No se los pasé ahí a los chicos, porque estoy seguro que tú ya lo has escuchado. Dice así, que el Señor es quien nos corona de favores y misericordias. Y lo leemos y decimos, ah, Señor, pero le ponemos más atención a lo primero, ¿verdad? Él es el quien sana nuestras enfermedades, ¿sí? El que nos rescata del hoyo, el que nos rejuvenece como las águilas, pero cuando pasamos por esta parte de cuando decimos, el que te corona de favores, el que te corona de misericordias, el Señor te está diciendo, yo me estoy asegurando de que tú tengas mi misericordia todos los días. Yo me estoy asegurando que tengas mi bendición todos los días, aunque la maldición te está persiguiendo, aunque el enemigo te quiere acechar todos los días. Yo me aseguro y te estoy coronando de misericordias, de bienes, de favores. Y yo no sé tú, pero en este día domingo, todos tenemos esos bienes y esas misericordias. Y cuando tú cantas, como lo hacíamos hace un momento, básicamente tú, si tú lo estás haciendo con todo tu corazón, estás rindiendo esas coronas delante de Dios. Las estás aventando a sus pies, diciéndole, Señor, no soy digno, solo tú eres digno. Señor, tú me lo diste, pero yo no soy digno de tener tanto amor tuyo. Y esa es la adoración celestial de la que habla Apocalipsis. Cuando llegamos a los pies de Cristo, no solamente nos limpia de pecados, también nos da bienes, también nos da favores, también nos da misericordias. ¿Cuántos los han recibido? En esta época que acabamos de pasar de pandemia, yo creo que muchos de los que estamos aquí obtuvimos sin merecer esos favores, esas misericordias. No éramos dignos, pero el Señor nos guardó. El Señor cuidó tu casa de que no entrara la enfermedad. Y si entró, el Señor cuidó tu vida de que no murieras, de que no quedaras con secuelas que te impidieran ser útil en su reino. Yo creo que el Señor, por eso dice su palabra, que es digno de recibir la gloria, la honra, el poder y el reconocimiento, porque todo viene de Él. Todo es para Él. Escucha bien, todos los éxitos que hemos logrado, los que estamos logrando en este momento y los que lograremos, son para rendir gloria y honra al único que lo merece. Número dos, no hay mayor logro que conocer a Jesús. ¿Cuántos le conocen? El que murió por nosotros en la cruz. El que limpió nuestros pecados. El que derramó su sangre por ti y por mí. No hay mayor logro que conocerlo. Fíjate lo que dice Filipenses 3, 7 al 9. Dice, pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado, lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo. Déjame decirte que los logros pueden impedirte que conozcas bien al que te creó. Los logros te pueden estorbar para que conozcas el corazón de Dios. No está mal que tengamos logros, no me vayas a malentender. Está mal que estén por encima del único digno. Por eso no hay mayor logro que tú conozcas a Jesús. Y para ponerte un ejemplo, yo no sé cuántos han tenido alguna vez algún antojo. Antojo de esos que hasta te sientes ansioso. Te da calor, te da frío, quieres algo dulce, pero después quieres algo salado. Estás viendo una película y se te antojó algo y le pones pausa, pero ¿qué? Vas al refri, abres, no sé qué, yo tengo algo de no sé qué. ¿Sí? Pero vamos a suponer que se te antoja una rebanada de pastel de chocolate. Con una cereza en la punta. Permíteme, George. No sé si tenemos la imagen por ahí. No, es de política. ¿Alguien anda de antojos el día de hoy? La hermana Sandy, ¿ah? ¿Eh? A ver, pásale para acá, manita. Si alguien anda de antojos, denle un aplauso a la hermana Sandy. Una cosa es saber, otra cosa es conocer. ¿Ok? Si la hermanita mira hacia la imagen, ¿cómo sabrá eso, hermano? ¿Qué nos podría decir mirando esa imagen? Esponjecito. Escuche. Sí, muy bien. Una imagen nos muestra cómo podría ser algo. Es como un mapa, ¿no? Es como un manual. Me aprendo la teoría, sí, se ve esponjosito, como dijo la hermana, y lo que está abajo se ve como si fuera queso Filadelfia, ¿no? Y a veces nos pasa lo mismo con Jesús. Lo vemos en las películas. Lo vemos quizá en un crucifijo, en algún cuadro. Venimos a la iglesia y nos cuentan cómo es Jesús en las canciones. El centro de todo eres Jesús. Cantamos y aprendemos la teoría. Aprendemos cómo es, tal como lo hizo Job. Job dijo, yo de oídas te había oído. Me habían contado mis padres, mis abuelos. Pero conocer a Jesús implica más. Conocer a Jesús ya no basta solamente con mirar, no basta solamente con leer. Ahora tenemos que probar. Adelante, Moni. Si gusta, puede olerlo. ¿Por qué? Cuando tú ya estás en contacto directo, ya la cosa cambia, ¿no? Ya no es lo mismo estar viendo una imagen, leyendo un escrito, a teniendo una relación, un contacto directo. Adelante. Muy bien, un aplauso para nuestra hermanita Sandy. Puede llevarse el pastelito.
Ay, gracias.
Ahora, ella puede contarle a algunas otras personas cómo sabía, pero aquellas no van a saber cómo sabe hasta que lo puedan probar. Lo mismo pasa con Jesús. Mucha gente quiere obtener la bendición de Jesús, los bienes, las misericordias, los favores, los éxitos, los logros, los matrimonios estables, la economía estable, la salud en el cuerpo, la bendición de tener paz en el corazón y no estarse preocupando si el esposo o si la esposa te está engañando allí en el trabajo, en la calle. Pero no quieren conocer a Jesús, que es el que te da todo eso. Tú tienes que probar de Jesús. Por eso es el mayor logro de tu vida, déjame decirte, va a ser que tú pruebes de forma directa quién es Jesús. Y fíjate, muchas veces nosotros cuando estamos en esa línea de saber cómo será, ¿será que existe Jesús? ¿Será que es relevante en el 2021? ¿Será que está vigente todavía? Pues no lo vas a comprobar hasta que lo puedas probar. Porque te pueden contar mil cosas, pero cuando tú empiezas a experimentar lo que Dios puede hacer en la vida de un hijo de Él, te vuela los sesos. ¿Puede venir la enfermedad a tu vida? ¿Puede venir el desánimo a tu corazón? ¿Pueden venir los chismes de las personas alrededor? Pero a ti no te va a mover nada. Pero a ti no te van a engañar. Tú vas a estar seguro porque ya probaste a Jesús. Y tú vas a decirle, a ver, don diablo, se me saca de aquí. A mí no me venga con esas amenazas. Porque mayor es el que está conmigo que los que están alrededor de mí. Tenía razón David. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, dijo él, yo estaré confiado. Él ya había probado acerca de quién era Dios. Él ya había disfrutado de las bendiciones de Dios. Entonces cuando él se vio rodeado por el ejército de Saúl, para él era algo menor. Él sabía que si Dios lo había librado de león, lo podía librar de un ejército de personas. Si el Señor te libró hace 2 años, si el Señor te dio éxitos hace 3 años, no puedes vivir con esos recuerdos. Tú tienes que saber que el mismo Dios que estuvo contigo hace 3 años te puede dar más en este año 2022. Es por eso que los logros del pasado no se comparan con los del futuro. Y con esto voy a ir cerrando. Los logros que obtuviste en el pasado no tienen comparación con lo que Dios quiere hacer contigo hoy y en tu futuro. Y yo no sé si tú conoces personas que te dicen, yo en el año 2000, yo tenía mi cartera llena. No, cuando el Señor se movió en el avivamiento del 84. Y la gente vive de esos recuerdos del pasado, los éxitos que obtuvo en el pasado. No, yo me acuerdo que en el 2015 toda mi familia se reunió. Éramos felices. Y empezamos a anhelar lo que teníamos años atrás. Empezamos a anhelar lo que ya vivimos cuando el Señor quiere darte más hoy y mañana. Y sus bendiciones no se van a comparar, escucha bien, con lo que Él tiene preparado para ti. Pablo lo sabía. San Pablo no dijo como palabras al aire lo que estaba diciendo de que para él sus logros eran basura. San Pablo tenía de dónde presumir. Pablo tenía que mostrarle. Si él quería presumir, lo podía hacer. Porque él tenía los estudios, tenía la posición, era de una raza, de un linaje especial de la tribu de Benjamín. Sus papás habían sido hebreos. Él tenía todo, fue circuncidado a los 8 días, pero dijo, pero todo eso que yo obtuve en el pasado, todo eso que para mí era como una corona, como una medalla, como un premio, yo lo tengo por basura. A mí no me interesa. En el versículo 13 del mismo capítulo 3 de Filipenses, él dice esto. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos está dando un tip, nos está dando un consejo. Esto es lo que yo hago. Me olvido de lo que alcancé en el pasado. Me olvido de lo que logré hace años. Y ahora yo me extiendo hacia adelante. Cuando él habla de yo me extiendo, es yo me estiro. Yo intentaré alcanzar eso que está ahí adelante, que es un premio que Dios te ha preparado, que Dios me ha preparado. Ponte de pie un momento. Si no superamos, escucha bien, si no superamos nuestros éxitos pasados, estos van a estorbar, van a interrumpir los éxitos futuros que Dios tiene para ti. Hoy tenemos que soltarlos en el nombre de Jesús. Pablo está diciendo, no me voy a aferrar a lo que ya logré. No me voy a quedar en los 90s cuando tenía un buen trabajo. No me voy a aferrar hace 5 años cuando yo era más joven. Pues sigo a la meta. Me extiendo hacia adelante. Él sabía que es mejor lo que Dios tiene preparado que lo que ya vivimos o que lo que estás viviendo en este momento. Escucha bien, yo no sé cómo te está yendo en este momento o qué fue lo que pasó contigo después de esta pandemia que vivimos de un año y medio, pero de algo estoy seguro, estamos viviendo una de las peores épocas de las que yo me acuerdo, tanto en cuanto a lo financiero, crisis económica, en lo social y en la seguridad. Estamos viviendo tiempos de inseguridad como no te imaginas, y todo eso va permeando tu mente, todo eso va permeando tus ideales, va permeando tus creencias, se van metiendo en tu corazón. Y cuando tú tenías anhelos, cuando tú pensabas que Dios podía hacer algo contigo más allá, los empiezan a opacar, los empiezas a olvidar, empiezas a decir, yo creo que no lo voy a lograr, creo que ya viví mis mejores años y que ya no hay más para mí. Déjame decirte, eso es una mentalidad. Son mentalidades que el enemigo quiere meternos como hijos de Dios, como hijas de Dios. No te olvides que tienes una corona. No te olvides que estás bajo la protección del Altísimo. No te olvides que su palabra dice que si tú vives bajo la sombra del Omnipotente, ahí estarás seguro. Tenemos que echar nuestras coronas delante de Dios. Tenemos, si tú no le conoces a Jesús, tienes que conocerle para que sepas de qué estamos hablando. Y finalmente, tienes que alcanzar ese premio supremo que Dios tiene para ti. Todo eso lo podemos lograr si tú quieres en esta tarde. ¿Por qué no levantas tus manos? Thank you. más de Dios. Pero tenemos que echar nuestras coronas. Tenemos que reconocerlo como el único digno. Tenemos que decirle: Señor, eres digno del honor, eres digno del reconocimiento. Levanto mi vida como una alabanza para ti, como una ofrenda para ti, Señor. Y si te está costando arrojar tu corona delante de Dios, el Señor está ahí para ayudarte. Jesús está ahí para fortalecerte.